Estás escuchando SBS en español.
Miles de defensores del planeta se darán cita en diferentes ciudades del mundo hoy para una gran manifestación liderada por estudiantes, con la meta de presionar a los líderes mundiales reunidos en las Naciones Unidas para que redoblen la lucha contra el calentamiento del planeta.
En los últimos meses, las manifestaciones de jóvenes alrededor del mundo, conocidas como las huelgas de los viernes, han logrado llamar la atención sobre la lucha contra el cambio climático y la urgencia de adoptar medidas para proteger al planeta.
Las huelgas de los viernes es una idea creada por la activista contra el cambio climático, la sueca Greta Thunberg. El año pasado, Greta se manifestó sola en Estocolmo frente al Parlamento sueco, inspirando a miles de personas alrededor del mundo.
Este viernes, miles de estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Australia han abandonado sus clases para echarse a las calles y demandar al gobierno que implemente políticas para frenar el impacto del cambio climático.
Luca Cagliolo es uno de estos estudiantes. Luca está en año 11 y asiste a la secundaria Emmanuel College en Melbourne. Hoy se une a Hora 13 desde el sitio de las protestas para contarnos qué está pasando en estos momentos. Luca, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias por tenerme.
Lucas, ¿podrías describir el lugar de las protestas en este momento? ¿Qué está pasando?
En este momento estamos frente de Parliament Station, donde hay un montón de estudiantes con pósters y también adultos. Nunca he visto algo así, es increíble. No lo puedo creer. Me alegro mucho que todos los, no solo los jóvenes se preocupen de nuestro futuro, pero los adultos también, y gente de todas edades, y también grupos políticos, increíble.
¿Cuántas personas pensás que hay en este momento?
Por lo menos 1,000.
¿Por qué estás participando en esta protesta, Luca?
Yo quiero levantar la conciencia sobre este tema, porque es muy importante que nos cambiemos las cosas, porque estamos en crisis ahora mismo y el gobierno australiano debe hacer algo para mejorar las cosas. Y estamos cambiando y por lo mejor.
Bueno, Luca estaba al frente del Parlamento y es uno de los miles de estudiantes de los colegios de Australia y de específicamente de la ciudad de Melbourne que han salido a las calles para poner su voz y a ver si son escuchados por parte del gobierno para que implemente políticas que hagan mella en este calentamiento global.
Y abrazar el cambio hacia las energías limpias y abandonar la producción de carbón es lo que demandan los manifestantes y expertos en energías renovables, como el académico Alfonso Martínez de la Universidad de Monash, quien ofreció sus observaciones sobre las protestas estudiantiles y la reticencia de Australia para promover el cambio hacia nuevas formas de generar energía.
Por mucho que hoy se vaya a manifestar los estudiantes, y me parece algo muy bien y loable, tenemos una gran proporción de la clase política y de los que votan a esa clase política que a los cuales no les parece lo suficientemente importante el cambio climático para cambiar cómo funcionan las cosas. Entonces, si la economía de este país se ha fundado sobre las minas de carbón específicamente, van a querer seguir haciéndolo y no les parece justificación suficiente el que haya manifestaciones de estudiantes, etcétera. Yo lo que querría ver es a esos estudiantes convenciendo a votantes, convenciendo a sus padres, convenciendo a sus abuelos y recordando ellos mismos cuando llegan a los 18 años que es a través del voto y es a través de la elección de representantes en el Parlamento que se pueden realmente cambiar las políticas.
Supongo que la revolución energética depende de la capacidad del Estado.
Totalmente. Esto es algo que no se puede hacer en una comunidad. Nos vamos a un pueblo todos y montamos unos paneles solares y todos vivimos muy bien. Un país de 25 millones de habitantes como Australia y casi cualquier país alrededor del mundo necesita una política energética sólida y que ponga una senda clara hacia los objetivos de París. El objetivo que quieren los estudiantes que están protestando hoy es 100% renovables en 2030, lo cual es extremadamente ambicioso. Yo estaría muy contento si lo consiguiéramos en 2040. Creo que la mayor parte de los expertos estarían de acuerdo con 2040 más que con 2030. Pero bueno, lo importante no es solamente decirlo. Lo importante es movilizar fondos, es movilizar ingenieros. Cuando tienes a tus ingenieros y a tu fuerza de trabajo empleada en minas, tu capital también empleado en minas y en otros proyectos, no te queda para hacer grandes cambios en el sistema de distribución eléctrica, poner baterías, poner todo lo que es necesario. Es un cambio enorme. Entonces, sin ser excesivamente pesimista, estas protestas están muy bien para mantener la presión, pero hay que hacer más. Hay que hacer más que cuente realmente en la política energética de un país.
Australia es uno de los mayores exportadores de carbón en el mundo y aparentemente los gases de efecto invernadero que emite Australia continúan en aumento.
Australia se comprometió a reducir sus emisiones entre un 26 y un 28% en 2030, desde 2015. Eso quiere decir que tenemos que ir reduciendo poco a poco entre 2015 y 2030. Estamos todavía aumentando. O sea, es muy fácil de comprender. No se puede reducir si sigues aumentando. Estamos yendo en la dirección opuesta. Ese es el legado que tenemos de la falta de política climática y energética.
¿Tiene que ver también con los grupos, los sectores escépticos al cambio climático, ¿no? Entre los varios argumentos, utilizan el tema de que el carbón está sacando a millones de la pobreza.
Está demostrado en numerosos estudios que los combustibles fósiles no proporcionan más empleo que las energías renovables. Y a la hora de proporcionar energía, la electricidad, una vez que está generada, es igual para todos. No importa de dónde venga. Entonces, eso de que el carbón contribuye a reducir la pobreza, si inviertes tus 1.000 millones de dólares en una central de carbón, entonces esa central de carbón quizá contribuya a reducir la pobreza, no digo que no, pero también podrías invertir tus 1.000 millones de dólares en unas granjas eólicas, en unos paneles solares, en unas baterías, en reforzar la distribución eléctrica. Eso también son empleos, eso también es trabajo, y dependiendo de dónde lo hagas, pues seguramente posible reducir la pobreza con proyectos energéticos de todo tipo, pero no hay una relación directa entre el carbón y la desaparición mágica de la pobreza. Se trata de proporcionar energía, y la energía se puede proporcionar de muchas maneras. Si tenemos en cuenta los desastres causados por el clima y si añadimos eso a la ecuación, el carbón está contribuyendo a que la gente se empobrezca, porque cuando tenemos ciclones, huracanes y todo tipo de extremos climáticos que se abaten sobre los más pobres, no sé cómo se puede justificar decir que no realmente el carbón está salvándoles. Pero incluso si no creemos que esos fenómenos climáticos son causados por el hombre y por el carbón específicamente, da igual. O sea, si queremos invertir, vuelvo a lo que dije al principio, si queremos invertir 1.000 millones de dólares, podemos hacerlo en un gran abanico de tecnologías. No tiene por qué ser el carbón. Y ahí está la clave.
Alfonso Martínez, experto en energías renovables de la Universidad de Monash. Muchísimas gracias por hablar con SBS Radio.
Muchas gracias a ti.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.